Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car.
With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier.
Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available.
Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm.
And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estoy leyendo el libro Hidden Potential de Adam Grant. Acaba de salir y bueno, estoy fascinado porque creo que vemos el progreso o los grandes logros de una persona bajo la lupa de herencia, recursos, disponibilidad, etc. Y es increíblemente interesante que cuando cambiamos este paradigma y empezamos a ver lo que con estudios científicos se demuestra que puede ayudar a personas a tener grandes logros en su vida, nos damos cuenta de una pintura completamente distinta. En este libro se habla de cómo el carácter, más que una cuestión de voluntad y una cuestión de virtud, es simple y sencillamente una serie de habilidades que puedes aprender. Esto me gusta primero porque le cambia el marco a la mentalidad que teníamos sobre los logros. Y segundo, porque ofrece una estrategia, una herramienta para que todos podamos tener más logros en nuestras vidas. Y me fascina. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Se los recomiendo muchísimo. Me está encantando. Ya les mantendré más informados de otros libros que estaré leyendo pronto. Pero bueno, ya que estamos aquí, ya que tengo tu oído, ¿has oído alguna vez? Dije, ya que tengo tu oído, y después te dije, ¿has oído hablar? Perdón, ¿has escuchado hablar de la resistencia a la insulina? O quizás a ti te han dado el diagnóstico. La resistencia a la insulina es un término que se ha popularizado últimamente. Está por todos lados. Es cuestión de que abras TikTok o Instagram y todo es resistencia a la insulina. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Cuál es su importancia? ¿De qué forma afecta a tu cuerpo? Y la pregunta más importante, si la padeces, ¿cómo la puedes tratar sin perder la cabeza? Esto y más te lo explicaré en este episodio. ¡Vámonos! 3, 2, 1. Dr. Mauricio González is a Mexican physician based in New York City. Dr. Mau, informa. Queridísima y maravillosa comunidad, espero que estén muy bien donde sea que se encuentren. Ya comienza el frío en Nueva York y no sé desde dónde nos estén escuchando y si hay frío, pero recuerden, arrópense bien, coman rico y saludable y hagan ejercicio para afrontar el invierno de mejor manera. Gracias por sintonizar nuestro podcast, que ya sabes que lo curamos para que tenga el potencial de transformar tu vida o la de alguien que amas. Y yo soy su host, el Dr. Mau, médico especializado en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad, directo desde la vibrante New York City. Y pues bueno, ya saben que mi propósito principal es educar, porque en un mundo tan vasto y tan diverso como el nuestro, creo firmemente, devotamente, que cada uno de nosotros merece acceso a información médica clara, confiable y concisa. Y ahí es donde entra Dr. Mau Informa. Esta es mi misión. Y si bien no tengo todas las respuestas, mi objetivo es alejarte de los mitos y acercarte a la verdad a través de la evidencia científica, inspirándote a buscar siempre asesoramiento experto. Y pues bueno, Si resuenas con este mensaje, dale subscribe, suscríbete a este podcast ahora mismo. Ahora, empecemos juntos en este viaje al mundo de la resistencia a la insulina. Como siempre, hay que empezar desde el principio. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, provocando que se requiera más cantidad de esta hormona para mantener niveles de azúcar en sangre estables. Es como tener que contratar más personal para construir una casa. Aunque se construye con éxito y en tiempo, se está pagando mucho más en sueldos. Y eso es lo que es la resistencia a la insulina. Aunque los niveles de glucosa se mantengan normales, si existe la resistencia a la insulina, tu páncreas trabaja a marchas forzadas. A menudo esta resistencia se da en órganos como los músculos, hígado y páncreas. Pero bueno, doctor Mau, ¿y por qué es esto malo? ¿Cuál es la consecuencia de mantener niveles elevados de insulina en sangre? A ver, vamos a prestar mucha atención porque los conceptos que estoy a punto de explicarte son súper importantes. Así que dejen el Insta, dejen el TikTok, dejen el X, que por cierto todavía no me acostumbro a decirle X. Es decir, pongan atención. Existen dos grandes clases de efectos provocados por el exceso de insulina. Número uno, si la padecemos, aumenta el riesgo de ser diagnosticados con prediabetes o diabetes tipo 2. Esto ya por sí mismo es un problema grande, pero no es lo único. Número 2. El exceso de insulina por sí solo, sin tener o padecer diabetes tipo 2, eleva sustancialmente el riesgo de padecer infartos, síndrome de ovarios poliquísticos, elevación de la presión arterial e inclusive ha sido vinculada a ciertos tipos de cáncer. Como pueden ver, no es tan inofensiva como pensábamos. He entendido, pero ¿cómo la diagnosticamos? Esta respuesta les va a dejar un poco perplejos si vienen manejando o están en su casa o donde sea que se encuentren. A ver, relájense y préstenme atención. No existe una prueba única o universal para diagnosticar la resistencia a la insulina. A pesar de que es un síndrome serio, muchos doctores optamos por hacer pruebas sencillas de sangre como glucosa en ayunas, insulina basal o hemoglobina glicosilada. Tomar una buena historia clínica, la historia clínica siempre será la reina de una consulta médica y una apropiada evaluación física. Ya saben, medicina basada en evidencia. Por ejemplo, si veo un paciente en mi consultorio que ha aumentado su grasa abdominal en los últimos años y tiene manchitas en el cuello, que en realidad no son manchitas, sino una manifestación de la piel causada comúnmente por resistencia a la insulina llamada acantosis nigricans, es muy probable que este paciente tenga resistencia a la insulina. Como pueden ver, historia, examen físico, señales, cosas para las que nos entrenamos los doctores. Aunque hay que decir que hay doctores que también hacen pruebas como el test de tolerancia a la glucosa y el índice OMA. Ambas pruebas también ayudan a dar una idea más clara. No hay una respuesta única porque no hay pacientes iguales. Todos somos distintos. Y así como los tratamientos deben ser individualizados, las pruebas diagnósticas también deben ser individualizadas. Las buenas noticias es que tenemos muchísimas herramientas para diagnosticarla. Pero bueno, vayamos al grano. ¿Qué causa la resistencia a la insulina? No quiero caer en palabrerías, así que seré muy breve. Obviamente hay causas raras, genéticas e inclusive medicamentos que la pueden causar. Pero las más comunes son las siguientes. Obesidad y exceso de grasa abdominal, que a menudo coexiste con una baja cantidad de masa muscular. Tabaquismo. Recuerda que fumar sube el riesgo de padecer diabetes tipo 2 tremendamente. Beber alcohol en exceso. La hipertensión o la elevación crónica de la presión arterial altera la forma en la que nuestros músculos reciben glucosa e insulina y puede estar implicada en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Algo, un dato muy importante que muchas pacientes a veces llegan jóvenes, sanas, que no tienen ningún problema y se les diagnostica resistencia a la insulina porque fueron a una consulta de estas donde te prometen muchas cosas y haces muchos test caros, etcétera, y notan resistencia a la insulina. Y después de hacer una valoración en el consultorio y una historia clínica, nos damos cuenta que muchas mujeres en su familia tienen hipotiroidismo. Les hacemos pruebas y muchas mujeres tienen un hipotiroidismo. El hipotiroidismo también se vincula con la resistencia a la insulina. Ok, anotado y entendido las causas, pero ¿cómo la revierto? Aquí hay tres pilares que son parte crucial del tratamiento. Alimentación, ejercicio y sueño. Empecemos con los alimentos que recomiendo comer. Muchos estudios han mostrado que dietas como la mediterránea, baja en carbohidratos y DASH son excelentes para esa condición. Aquí mis consejos. Primero, enfócate en verduras con bajo almidón como pimientos, tomates, cebollas, apio, etc. Implementa pequeñas porciones de cereales integrales como arroz integral o centeno, los cuales mantienen niveles estables de glucosa en sangre y además te aportan fibra para que tengas una buena diversidad del microbioma. Consume proteínas magras en cada comida y saludables como tofu, lentejas, pescado, etc. Consume grasas saludables como aguacate o aceite de oliva. Y mi consejo, ¿están listos? ¿Están listos? Mi consejo más poderoso que puede cambiar tu vida, aquí les va. Consulta a un nutricionista para adaptar tu dieta a tus necesidades individuales. Más profesionalismo, menos drama. Por cierto, si te inscribes a mi boletín informativo en drmauriciogonzalez.com, recibirás no solo información increíble, sino que además comparto recetas ricas y saludables, algunas rutinas y otras noticias que pueden mejorar tu vida. Así que inscríbete ya. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio de podcast. Ahora, el segundo pilar, ejercicio. Ok, todo ejercicio regular, constante, especialmente el aeróbico y de fuerza, mejora la sensibilidad a la insulina. Así que a mover ese cuerpo. Pero quiero ser un poco más específico para que puedas entender esto mejor. El objetivo del ejercicio es que generes más vasos sanguíneos, mejores la función de las mitocondrias y crezcas masa muscular. Para crecer nuevos vasos sanguíneos y mejorar la población de las mitocondrias, recomiendo ejercicio aeróbico por lo menos 4 veces por semana. ¿Y a qué intensidad debes realizarlo? Buenas noticias, no tiene que ser intenso. La intensidad perfecta es aquella que te permita platicar con un compañero mientras caminas o mientras bailas zumba o mientras haces elíptica, etc. Pero que puedas platicar con este compañero, pero con cierta dificultad. Algo así como, hola, mi nombre es Mauricio. Así debes de sonar cuando estés haciendo ejercicio. ¿Ok? Algo así. O no. No lo sé. Pero esta es una buena guía. Por cierto, esto tiene validación científica. Se llama The Conversation Test. Esto significa que cuando hablas de esta manera fragmentada, pero no tan fragmentada, estás entrenando aproximadamente un 65-70% de tu frecuencia cardíaca máxima, que es lo recomendable para estimular el crecimiento de vasos sanguíneos y mejorar la salud de tus mitocondrias. Las sesiones deben ser de 30-60 minutos. El tipo de ejercicio, ¿qué creen? No importa. Puede ser caminadora, caminar en el parque, bailar zumba, bailar reggaetón en la sala. Al cuerpo no le importa el cómo, solo la intensidad y el tiempo. Si no puedes a esa intensidad, no pasa nada. Empieza poco a poco. Hasta que llegues a esa intensidad, no hay prisa. Tómate el tiempo que sea necesario. Ahora, crecer masa muscular debe ser llevado a cabo mediante entrenamiento de fuerza 2 o 3 veces por semana. Y se deben ejercitar todos los grandes músculos. En las próximas semanas, por mi boletín, estaré enviando un programa de rutina de fuerza para principiantes. Si estás interesada o interesado, suscríbete al boletín en drmauriciogonzalez.com y listo, lo vas a recibir. Cuando hacemos ejercicio de fuerza, fortalecemos tendones, ligamentos, huesos, aumentamos hormonas de crecimiento y además mejoramos la regulación del azúcar en sangre. Como pueden ver, la mezcla de un entrenamiento aeróbico al 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima y ejercicios de fuerza 3 veces por semana es la mezcla perfecta. Combinaciones de ejercicio podría ser pilates y pesas, yoga y pesas, zumba con pesas, correr en caminadora, pesas, etc. Hay muchas combinaciones. Natación y pesas, esa me encanta. Porque muchas personas por problemas de rodillas o dolor de espalda crónico no pueden hacer mucho ejercicio y la natación les permite hacer ejercicio aeróbico sin tanto impacto. Ahora el último gran punto, el último gran pilar, el sueño. El sueño es esencial para la salud y bienestar en general. Y cuando se trata de la resistencia a la insulina, el sueño tiene un papel particularmente importante. Durante el sueño, el cuerpo pasa por varios procesos de reparación y equilibrio. Una parte importante de este proceso, es la regulación de las hormonas, incluida la insulina y las hormonas relacionadas con el apetito y el metabolismo. La falta de sueño, ya sea por duración corta o por mala calidad de sueño, puede conducir a desequilibrios en estas hormonas. En particular, puede llevar a niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol elevado puede hacer que el cuerpo sea menos sensible a la insulina. Además, la falta de sueño puede aumentar la producción de grelina, la hormona del apetito, y reducir la producción de leptina, la hormona que nos dice cuando estamos llenos. Esto puede conducir a comer en exceso o a tomar decisiones alimenticias menos saludables, lo que puede aumentar el riesgo de resistencia a la insulina. No dormir bien también puede alterar la forma en que el cuerpo utiliza y almacena la energía, lo que nos puede hacer más propensos a acumular y almacenar grasa, sobre todo en el área abdominal. Diversos estudios han demostrado que las personas que duermen menos de 8 horas o que tienen un sueño de mala calidad presentan una mayor predisposición a desarrollar resistencia a la insulina, lo que de nuevo ya saben todo lo que trae, todo lo que conlleva. Como pueden escuchar, queridos amigos y amigas, la resistencia a la insulina puede sonar complicada, pero con la información correcta y tomando medidas preventivas y basadas en evidencia científica, puedes llevar una vida saludable y vencerla en muchos casos. Si sospechas que puedes tener resistencia a la insulina, no dudes en consultar a tu médico. Y, por último, recuerda que las fuentes bibliográficas siempre están agregadas en la descripción. Y no olvides, si quieres más información y mantenerte al día con este tipo de educación que salva vidas, suscríbete a mi boletín informativo en drmauriciogonzalez.com y dale like si te ha sido útil esta información. Les quiero mucho, que tengan un excelente día y recuerden, más ciencia, menos drama. Dr. Mau informa.